permitirnos bendecirte, permitirnos glorificarte. Pero Señor, queremos pedirte por favor por aquellos hermanos, aquellas hermanas, aquellos jóvenes, aquellas señoritas que están enfermos. Por favor, pon tu mano poderosa, Señor, pon tu mano de sanidad, pon tu mano de liberación sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, tu mano poderosa sobre ellos y pedimos el auxilio. Pedimos el auxilio, Señor, el auxilio de tu Santo Espíritu para que nos permitas exponer tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos gracias, Padre. Amén y amén. Fíjese que en la Escritura, cuando se habla del Evangelio, a veces, por ejemplo, en el libro de Hechos, le llaman al Evangelio el camino, así le llaman. Dice que Pablo se oponía contra el camino, porque el Evangelio se describe como un camino, como una conducta, como algo a recorrer durante toda la vida. Y por supuesto, un camino tiene un inicio, tiene un recorrido y tiene un final. Y en la Biblia sí se registra, inclusive en la Biblia, el Señor, el Padre, le dijo a Moisés: registra todos los lugares por donde Israel pase. Y le dice: y registra las salidas. Porque lo que quería es que viéramos nosotros en figura lo importante que Dios ve de qué manera llegamos a un lugar, pero de qué manera salimos de un lugar. Entonces nosotros estamos en un camino, el cual el Señor nos ha trazado. Y en ese camino necesitamos seguir adelante. El camino no se ha terminado mientras no estemos en la presencia del Señor. Para Israel no importa si estaban en Mara, si estaban en Elim, si estaban en el monte Sinaí, mientras no llegaran al destino que Dios les había trazado, aún estaban durante el camino. El asunto es que lo que vemos en la Biblia es que lo que quedó registrado ahí es que hubieron algunas cosas que afectaron el camino. Y por eso es que si nosotros no tenemos cuidado, pueden afectarnos. Entonces podríamos, por ejemplo, quedarnos en el camino. Podríamos desviarnos del camino. Podríamos nosotros apartarnos del camino. Podríamos retroceder en el camino. Y la Biblia dice que si alguien retrocede, no le va a agradar a su alma. Entonces, lo que Dios quiere es que ese camino lo continuemos, pero la Biblia nos deja ver algunas cosas que se dan en el camino que no deberían de darse en el pueblo de Dios, porque inclusive nos muestra que cuando esas conductas se dan, ¿qué es lo que puede suceder? Y esto pasa. Por eso es que en la Biblia, Pablo, por ejemplo, hablando que animaran y restauraran a los hermanos, mire cómo dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían de ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. O sea que, ¿podría una persona desviarse del camino? Sí, ahí está. Porque si no, no diría que lo hagan volver. O sea, el asunto es que nosotros vamos caminando, pero estamos en el camino. Ese es el asunto. Porque si vamos en el camino, nos vamos a hacer perfectos. Esa es la orden. Ese es el diseño. Si vamos en el camino, lo que va a venir es perfección. Pero si no vamos en el camino, o nos desviamos del camino, o nos estancamos en el camino, la perfección no va a operar. Entonces aquí lo que dice es que anímenlos para volver al camino. O sea que un creyente puede desviarse, un creyente puede estancarse, un creyente puede retroceder. Recuérdese que, por ejemplo, en el camino de Israel, por el desierto, se miraba que ellos querían retroceder. Y el Señor les dijo, porque la orden fue que no volvieran a regresar por el mismo camino a Egipto. Eso no era algo que al Señor le agradaba. Entonces el creyente podría tener algunas actitudes durante el camino que podrían hacerle daño. Y la Biblia describe una en particular. Y por eso es que hay varias cosas que he estado tratando, pero la verdad es que de todo eso no sabía qué compartir con ustedes, pero creo que este pensamiento lo he tenido algunos días y yo creo que eso es lo que debo de compartir. En el camino, no junto al camino. Ahora, la persona que está junto al camino está en el camino, pero no con la actitud que debería de estar. Es muy, por eso, hay unos que ya se desviaron del camino. Hay unos que retrocedieron, están en el camino, pero están regresando. Y hay unos que se estancaron en el camino, y lo cual es una actitud que al Señor no le agrada, en especial cuando Él nos los permite ver que hay algunas cosas que se dan dentro de eso. Por ejemplo, ahora, pastor, pero es que el camino a veces es torcido. Sí, pero mientras el Señor vaya adelante, aunque la gente vea que el camino es incorrecto, mientras Él vaya adelante, ese es el camino recto para nosotros. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hay camino que nosotros, dice el Señor, que tomemos, que a los ojos de otros no se ve correcto, pero mientras Él vaya adelante, ese es el camino. Y es seguro que vamos a llegar a puerto seguro. Y por eso fue que cuando Israel iba camino hacia la tierra prometida, recuérdese que eso lo hemos visto, iba hacia ahí, hago de cuenta que aquí está el mar. Y entonces aquí iba Israel en este camino. Y el Señor le dijo que se desviara. Se desviaron y se fueron a poner enfrente del mar. Entonces, como que se torcieron del camino. Sí, ante los ojos de Faraón, ante los ojos de Egipto. Pero ante los ojos de Dios iban en el camino correcto. Por eso es que la orden era que el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. El propósito, a fin de que anduvieran de día y de noche, y no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche. Si el Señor no pone los distintivos para guiarnos, por supuesto sería responsabilidad de Él, porque si en el desierto no tenemos la columna de nube, la columna de fuego, entonces ¿cómo vamos a saber por qué camino vamos? Pero no, Él es responsable y Él se encarga de que no falte la columna de nube y no falte la columna de fuego. El problema es que podemos desviar nuestra mirada de eso, y si lo desviamos, pues obvio que eso se va a dar. En lo práctico, por ejemplo, cuando uno va por una carretera y por alguna razón, y entre más veloz vayas, es inclusive más complicado. Y vas por una carretera y por alguna razón volteas a ver o te pones tu mirada en otro lugar, generalmente el carro se desvía un poco. Entonces, eso pasa. Entonces, el diseño es que nosotros no dejemos de ver hacia el frente y no dejemos de ver la columna de fuego y la columna de nube para que no nos desviemos. Ahora, ¿qué pasa? Dentro del camino hay etapas difíciles, hay etapas muy complicadas. Hermano, no existe cristiano, no existe hijo de Dios, hija de Dios, que no haya tenido tiempos como Mara, que son tiempos amargos. Pero también han habido tiempos como Elim. También ha habido tiempos a la par del monte. Y eso no lo podemos evitar. Eso quisiéramos que no se diera, pero es parte del camino. El asunto es, ¿qué produjo eso? Porque el asunto es que muchos de los que a veces, por alguna razón, nos han tocado cosas difíciles, podríamos quedarnos rezagados. No que nos salgamos del camino, o sea, no es que vayamos a hablar mal del Señor, no es que vamos a ofender al Señor con nuestras palabras, pero ya no queremos continuar. Y máxime, imagínense, hermano, después de haber estado en Mara, aguas amargas, llegamos a Elim, 12 fuentes, 70 palmeras. Imagínense, era un oasis en medio del desierto. Humanamente hablando, después de haber pasado Mara, humanamente hablando, nadie quería salir de ahí. Pero el Señor dijo, no, pero es que ese no es el final de tu camino. Ese es parte de la provisión del camino, pero no es el final de tu camino. Pero es que el tiempo de Mara fue muy tormentoso y yo no quiero seguir adelante. Yo quiero estancarme aquí porque aquí tengo agua. Pero no es esa. Entonces, la Biblia nos da en figuras, pero de alguna manera nos muestra principios de lo que sucede. Por ejemplo, durante el camino algunos se quedaron rezagados. Y mire, cuando una persona se queda descansando más del tiempo prudente. Hay veces que nos toca que descansar. Mire, a nosotros nos... Mire, hermanos, es increíble. Por eso fue que la pandemia pasó factura a la iglesia. Yo ya le he contado que cuando fue la pandemia, pues nos obligaron a que no podíamos abrir la iglesia. Y entonces, como no podíamos abrir la iglesia, la primera vez que anunciaron que podían venir un 25%, yo estaba preocupado porque dije, oh, padre, ¿a quiénes, cómo hago con los hermanos para decirles que no pueden venir todos? ¿Que solo puede venir un 25%? No, yo anuncié y me quedé asombrado que la gente ya se había acomodado. Y no quería venir a la iglesia. Y muchos, de hecho, de la pandemia, hay algunos que aún no se han levantado. O sea que, tremendo. Y esto puede pasar y esto es lo que Dios no quiere. Entonces, sí, es bueno que rezaguemos, es bueno que descansemos, que retomemos fuerzas, que le pidamos al Señor su ayuda, pero tenemos que continuar. Si Israel se quedaba ahí en el desierto y la nube seguía, ellos iban a perder y de seguro iban a morir. Entonces tenían que contraponer sus sentimientos. Porque muchas veces la Biblia dice que la nube en la noche se ponía en un lugar y al otro día se levantaba. Y, pero Señor, pero si acabamos de descansar. Sí, pero así lo hacía él. Entonces mire lo que pasó, como un diseño, como una figura de lo que puede pasar. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Esta es la primera guerra en el desierto. Ahora lo tremendo es que es la primera vez que Israel, bueno, perdón, cuando salió del desierto, el que fue a pelear con ellos fue Faraón, pero Faraón físicamente no peleó, ¿se recuerda? Porque el Señor los ahogó en el mar. En sí los vieron, pero no pelearon con ellos. Pero este sí peleó con ellos. Pero lo tremendo es lo que la Biblia dice, ¿dónde peleó? ¿Dónde el enemigo? La primera pelea que se puede decir que vino hacia el pueblo de Israel fue en Refidim. Y mire qué era. ¿Qué significa Refidim? Lugares de descanso. O sea, en otras palabras, se quedaron descansando más. A los de, y los que se quedaron ahí, porque la Biblia en otro lugar dice que eran los débiles. Se quedaron los débiles, se quedaron los que se quedaron pues cansados. Y ahí atacó. Y ahí fue donde Dios le dijo a Moisés que levantara a Josué y fuera a pelear con ellos. Pero entonces los descansos son buenos. Pero el problema es, ahora me estoy refiriendo a los descansos que, por ejemplo, ella está sirviendo a tal área. Pastor, yo necesito tomarme unos días. Buenísimo, se tomó sus 15 días, un mes. Pero lleva un año. Eso es peligroso. Porque ella fue hecha para servir al Señor, para adorar al Señor, para estar. Y si pasa mucho tiempo, entonces eso es peligroso. Entonces el asunto no es que no descansemos, sino cuánto tiempo descansamos. Por eso cuando una persona que le ha servido al Señor, que sus dones y su talento lo ha servido, lo ha puesto al servicio del Señor y deja de hacerlo, es peligroso. Es muy, muy peligroso. Entonces fíjese. Por ejemplo, la primera persona que la Biblia describe junto al camino, o sea, que se quedó reposando. ¿Sabe cómo es descrita? Es lo que dice la Biblia, como una ramera. Cuando la Biblia habla de ramera, habla de una infidelidad espiritual. Porque tenemos que aplicarlo a la Biblia, pues. Una infidelidad. O sea que una persona que se queda descansando más del tiempo en el camino, está dentro del camino, no se ha desviado. Porque están los que se desviaron, están los que se volvieron, están los que abandonaron el camino, esos son unos. Pero estoy hablando de los que están en el camino, pero ¿en qué lugar del camino están? En este caso están junto al camino. Y la primera vez que la Biblia hace una referencia de alguien junto al camino es en relación a una persona de, que estaba practicando el oficio de ramera. Déjeme verlo. Aleluya. Judá la vio, pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro. Ahora la pregunta era, ¿era ramera o no? Pero como Judá pensó que lo era, se acercó para ofrecerle una relación ilícita. No sé si me dio a entender, hermano. O sea, como quedarse junto al camino pareciera una actitud de una persona infiel, entonces comienzan a acercarse gente para tener relaciones de manera incorrecta. O una comunión que lo que va a llevar a es a una infidelidad hacia el Señor. Y se desvió hacia ella junto al camino. Entonces aquí podemos ver que una relación, una persona que se queda descansando junto al camino puede ser figura de una persona que tiene una inclinación a ser infiel. ¿Por qué? Porque se van a acercar peticiones para desviarse, para ser infiel hacia el Señor. Ahora fíjese, pues, esto no solo, y lo tremendo de esto es que podemos encontrar otra figura. Por ejemplo, también la Biblia describe que cuando abandonamos caminar junto al rebaño, el rebaño es el pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor va en una línea. Ahora, si para la gente va en la línea incorrecta, pues eso tal vez es el problema de la gente. Pero, ¿cómo sé yo que el pueblo va en el camino correcto? Si hay vidas transformadas, si hay vidas renovadas, si, como le dijeron al Señor, ¿verdad? Eres tú el que, porque ya hasta Juan tenía temor si era él, eres tú el que ha de venir, eres tú el escogido, y él no responde nada. Lo único que es comienza a sanar los ciegos, a los cojos. En otras palabras, es, voy a decirle esto: si están siendo sanados los cojos, si están siendo sanados los paralíticos, si están siendo abiertos los ojos, eso significa que estamos en el camino, que ese es el camino que el Señor nos ha dado. Entonces, el rebaño es figura de una mujer, y la mujer que aparece en Cantares es figura de la iglesia. Entonces, si dejamos el rebaño porque nos quedamos a descansar y dejamos de operar dentro de lo que el rebaño está haciendo, porque ese es el asunto, no fuimos hechos para estar fuera del rebaño, porque fuimos hechos para andar junto al rebaño, siguiendo al pastor o estando en el redil en las noches. Ese fue el diseño de Dios para nosotros desde el momento que lo conocimos. Pero si por alguna razón nos quedamos, entonces mire lo que dice esta mujer. Por ejemplo, cuéntame, amor de mi vida, ¿a dónde llevas tus rebaños a la hora de la siesta? ¿Dónde los haces descansar? No tengo por qué andar como vagabunda. No tengo por qué buscarte entre los rebaños de tus amigos. ¿Por qué como vagabunda? Ahora, ¿por qué estás preguntando dónde apacientas? ¿Estaba en el rebaño? ¿Lo había abandonado? ¿Sí o no? Porque si no estuviera preguntando por el rebaño, había abandonado el caminal de rebaño, o se cansó, o se fatigó, o no quiso continuar, y entonces el haber abandonado al rebaño la hizo sentirse como una vagabunda. Pero fíjese, mire cómo lo dice otra versión, la NTV. Dime, mi amor, ¿hacia dónde llevarás hoy tu rebaño? ¿Dónde harás descansar tus ovejas al mediodía? ¿Por qué tendría yo que vagar como una prostituta entre tus amigos y sus rebaños? Lo mismo que aparece en la primera vez que se hace. O sea que una persona que abandona el rebaño comienza a ser como un vagabundo. Pierde el rumbo, pierde el propósito y puede comenzar con infidelidades espirituales, traicionando a su Señor, no físicamente tal vez, sino espiritualmente. ¿Por qué? Porque debe de mantenerse el Hijo de Dios, la hija de Dios, como una oveja debe de mantenerse dentro del rebaño, donde el rebaño va, donde el rebaño camina, porque el Señor va a llevar, el buen pastor va a llevar a donde están pastos frescos, donde el alma es restaurada. Entonces, por ejemplo, fíjese, entonces una de las primeras cosas que podemos ver es que quedarse a descansar mucho tiempo puede venir a Amalek. Y Amalek, ¿sabe qué significa Amalek? El que lame la sangre. O sea que lo que hace Amalek es lamer o quitar lo que es donde está la genética, donde está la identidad. O sea que se va a los descansados para quitarles la identidad de quiénes son. Y como pierden su identidad de quiénes son, entonces, ¿a qué rebaño pertenezco? Este no es mi rebaño. Va a otro rebaño, tampoco es este mi rebaño. Pierden la identidad de a cuál rebaño pertenecen. Y entonces comienzan a ir en pos de lo que al Señor no le agrada. Y por eso habla en relación a una ramera, a una prostituta, de que habla de una infidelidad espiritual, porque en este caso no es física, sino es espiritual. Ahora fíjense, esta es una característica de estar junto al camino, de quedarse a reposar junto al camino. No fuimos hechos de parte de Dios. Cuando Dios sabe que necesitamos descanso, ¿sabe qué hace Dios? Hace que el rebaño repose. Pero si estoy reposando y no es el reposo establecido por Dios, entonces, ¿qué va a pasar? El rebaño continúa y yo me quedo. Y puedo decir, me estoy quedando para descansar. Sí, pero ese descanso puede despertar algunas potestades, como la infidelidad espiritual, puede despertar a Amalek que lame la identidad, y entonces eso sí va a venir a hacer daño a mi vida. ¿Usted qué cree? Porque muchas veces vamos a estar cansados. Pero si el Señor dice, ahora imagínese por favor, imagínese. En la noche se habían ellos arreglado su campamento. Ellos nunca sabían. Ellos, por ejemplo, armaban su campamento para estacionarse donde la nube se quedaba. Pero ellos nunca sabían si iba a durar 3 días. Si al otro día la nube se levantaba. Ellos no lo sabían. Ellos no lo sabían. Pero, ¿usted qué cree? Él sí sabía que ellos estaban cansados. Pero si él se levantaba, él sabía que aunque estuvieran cansados, ese cansancio no los iba a dejar tirados, sino que si ellos tomaban la decisión de caminar, iban a poder caminar junto con el rebaño. Porque si se levanta la nube y él sabe que el cansancio es tan grande que no se pueden levantar, eso sería una injusticia de su parte. Pero no, como nos pasa a la iglesia. Hermanos, hay veces que nosotros no queremos venir a la iglesia, tenemos que ser honestos. Hay días que nuestro cuerpo está demasiado cansado. Hay días que tal vez los problemas en el trabajo fueron muy complicados y lo que menos uno quiere es ir a la iglesia. Ahora, es bonito cuando uno va a la iglesia, que tiene ese deseo de ir a la iglesia. El problema es cuando uno va a la iglesia y no tiene esos deseos. Pero es increíble que cuando uno viene a la iglesia, aún sin esos deseos, aún sin esos anhelos, sabiendo que tiene una responsabilidad, por eso es que los privilegios son una bendición. El privilegio no salva, pero ¿cómo ayuda? Porque tal vez yo no tengo deseos, por ejemplo, de ir a la iglesia, pero me toca que estar en la puerta, me toca que hacer alguna actividad. Entonces retomo fuerzas y me voy. Y estando en la iglesia, es increíble cómo Dios restaura y renueva mis fuerzas. Es más, cuando salgo de la iglesia se me olvida que estaba cansado. Entonces, ese es un peligro. Ahora, mire otro peligro. Cuando Jacob habla de la tribu de Dan, dice lo siguiente: era serpiente junto al camino. A la gran. A la que tremendo, hermano. Esto está bien delicado, hermano. Era serpiente junto al camino. Mire cómo lo dice: sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los jarretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. Y en esta bendición de Jacob dice: tu salvación espero, oh Señor. O sea que junto al camino la serpiente quiere picar. Hermano, es que por eso es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Si es un descanso que el Señor estableció, quedémonos ahí. Pero si el Señor está, no, pero es que yo no quiero ir, no. No nos quedemos. No nos quedemos, porque Amalek va detrás de esos lugares de descanso no establecidos por Dios. Porque si Dios sabe que el pueblo necesita descansar, Dios mismo lo va a hacer descansar. Pero si Dios sabe que podemos y necesitamos, porque hay una meta ahí, por eso es que es importante el lugar que Dios nos ha establecido, la meta que Dios nos ha establecido. Por eso es que sin visión se pierde el pueblo. Pero entonces junto al camino hay víboras, hay serpientes. Y lo que está diciendo acá es que junto al camino pueden picarlos y pueden envenenarnos. Y eso no quiere el Señor. Porque, hermanos, claro, por ejemplo, imagínense, hermano, qué tremendo. Ahora, ¿qué fue lo que activó que la serpiente viniera y picara? ¿Qué fue lo que activó que las víboras vinieran y picaran? ¿Qué cree que fue lo que activó? Que se quedaron reposados. Pero el problema de quedarse reposados es que lo que le pasó al pueblo de Israel fue que se quedaron reposados y comenzaron a murmurar. Y cuando murmuraron, la Biblia dice que las serpientes ardientes los picaban. Y entonces el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y que ellos la miren. Como quien dice, es que el problema es que han perdido la visión de ver mi camino, han perdido la visión de verme a mí. Entonces, haz una asta para que cuando ellos vean, o sea, ellos recuperen su visión, entonces lo que van a recuperar es su capacidad de inhabilitar cualquier veneno que quiera estorbar su camino. Porque el problema es que en el camino, si no tenemos cuidado, nos pueden envenenar. Y si nos envenenan, obvio que nos vamos a quedar tirados en el camino. Pero ¿qué es el antídoto para el veneno de la serpiente? Si nos pican es mirarlo a él. Si lo miramos a él, aunque el veneno haya sido muy fuerte, no se va a dar. Y todo es por quedarse junto al camino. Ahora, el problema de quedarse más tiempo del indicado es que una persona puede convertirse en el veneno. Mire, hermanos, yo sé que lo que les estoy diciendo es muy fuerte, pero ¿qué le dijo Juan el Bautista cuando venían los fariseos y a los sadeos? ¿Qué les dijo? Camada de víboras. O sea que ya no eran solo el veneno que los había picado, sino se convirtieron en víboras. En serpiente, hermano, ¿alguien me puede buscar esa escritura para que vea? No lo estoy inventando. Ahí está en la escritura. A ellos los picaron. Pero como no quisieron ver al Señor, entonces se volvieron lo que lo picaron. Y ellos comenzaron a volverse a envenenar al pueblo, a envenenar al que iba caminando. Y entonces cuando los ve venir, imagínense, ellos muy religiosos a querer bautizarse, este hombre, hermano, le dice camada de víboras. Es que por eso es que no nos podemos quedar junto al camino. No es ese el diseño de Dios. ¿Lo tienen? Ahí, con el micrófono.
Mateo Mateo 12:34. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
Está clarito, hermano. Ahora, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran ellos? Hermano, eran los maestros. Padre, guárdanos, Señor. Eran los que explicaban la ley, eran los pastores de Israel. Pero estaban envenenados. Que Dios nos guarde, que nos cuide el Señor, hermano. Porque podemos estar, y el Señor les dice, hagan todo lo que ellos les dicen, pero no vivan como ellos. Porque ellos hacen, pero no hacen. Ellos dicen, pero no hacen. O sea, se volvieron muy religiosos. Eran buenos para explicar la palabra. Sabían los secretos, sabían muchas cosas, pero no vivían lo que el Señor les quería que vivieran. Porque el veneno había permeado sus corazones. Ah, esto es bien serio, hermano. Por eso es que el diseño no es quedarnos junto al camino. No, en el camino, no junto al camino. En el camino, no junto al camino. Miren, Elí perdió su función. Usted lo sabe. Elí era el padre de Omni y Fines. No supo disciplinar a sus hijos. Perdió la sensibilidad de lo correcto y lo incorrecto. Y sabiendo que sus hijos estaban haciendo cosas incorrectas dentro de la casa, no quiso poner orden. Bueno, hubo una guerra y se fueron a la guerra. Y él se puso junto al camino a esperar noticias en vez de haber ido con su pueblo. Y la Biblia dice que cuando regresaron, dice, y un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí Elí estaba sentado en su asiento, en su trono, dicen otras versiones, junto al camino, esperando ansiosamente. ¿Y qué pasó? Hermano, dice la Biblia que cuando llegó la noticia, porque perdieron, ahora, hermano, la atmósfera en lo que está sentado él, es que perdieron la gloria, perdieron el arca, perdieron la presencia. O sea que una persona que se queda junto al camino más del tiempo, más del reposo establecido, puede perder la presencia. Literalmente pierde la nube, porque si se quedó establecido acá y la nube corrió juntamente con su pueblo, perdió la cobertura, porque la cobertura ya no está ahí. Se quedó en el descanso, pero fuera de la cobertura. ¿Sí me doy a entender, hermano? Se quedó fuera de la cobertura, porque la cobertura va caminando. La cobertura es viviente, va caminando. Y entonces perdió su presencia. Y al perder su presencia, lo perdió todo. Por eso es que perdió su familia. Entonces, y vemos la condición en la que estaba su corazón. Que él se quedó postrado, se quedó descansando más del tiempo. Hermano, si aún David, un hombre de Dios, un hombre que amaba al Señor, se levantó muy tarde. La Biblia dice que él se levantó al atardecer. Si es al atardecer, por lo menos era más allá de mediodía, ¿o no? ¿Y qué pasó? Cuando se levanta, ve cosas que no debe de ver y mire todo el precio que pagó. Ahora, ¿estaba su pueblo peleando? Sí, pero él se quedó. Absalón se puso junto al camino para robarse el corazón del pueblo. Ahora, hermano, cuando comenzamos a ver todas las cosas que se dan junto al camino, tan serias. Están serias porque son cosas terribles. Ahora, ¿por qué es que estoy tan... Ay, hermano, es que usted solo nos está metiendo miedo. No, hermano, es que lo que estoy tratando de hacer y decirle de parte de Dios es que no estamos hechos para quedarnos junto al camino. No estamos hechos para quedarnos más allá del tiempo. Y por eso es que ahí es donde usted, hermano amado, usted, hermana amada, que se conoce. Mire, si usted está desanimado, es porque está junto al camino. Perdóneme, pero está junto al camino. Porque cuando vamos, escúcheme bien, hermano, cuando vamos debajo de la nube, la roca va ahí, hay agua, hay maná, comida de ángeles, las vestiduras no se envejecen. ¿Cuándo la...? Ahora, ¿qué pasa con la gente que se quedó postrada? Su vestidura se va a envejecer. Sus acciones van a cambiar. Pero mientras estén debajo de la cobertura, mientras estén bebiendo de la roca, mientras estén caminando con Cristo, eso no puede pasar. Las vestiduras tienen que irse renovando todo el tiempo. Pero si no, vienen estas actitudes que son tremendas, porque el problema es que se robó el corazón, no de la competencia, se robó el corazón del pueblo y él era su padre. Eso está claro, hermano, y nosotros entendemos esto. Por ejemplo, mire cómo lo dice la Biblia, y lo voy a leer rápidamente. Aconteció después de esto que Absalón se hizo un carro, de un carro y caballos, y de 50 hombres que corrieran delante de él. Y Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta. Pero la actitud, lo que la Biblia nos trata de ver es, ¿qué actitud había? Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía, ¿de qué ciudad eres? Y este respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón decía, mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Hermano, era obvio que de los dos, alguno era culpable, pero a los dos les decía lo mismo. Decía además Absalón, ¿quién me nombrará juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. En otras palabras, ese que está ahí no sirve. Y quien el que estaba ahí era su padre. Ese no tiene suficiente capacidad, pero si a mí me hiciera Dios juez, yo verdaderamente le haría justicia porque lo que él hace es injusticia. Eso es lo que le decía. Yo le haría justicia. En otras palabras, ¿qué le decía? A ti te hicieron una injusticia. Le alimentaba más su problema. Él se sentía que el rey tal vez, porque hermano, sé que hay un problema entre ella y ella. Hay un problema entre ellas dos. Yo como pastor, puede ser que me equivoque, hermano. Y oigo el problema de los dos. Y yo digo, no, tiene razón ella y ella no tiene razón. Ahora, si ella es honesta consigo misma, va a decir, es cierto. Pero si ella no es honesta consigo misma, va a salir molesta por la decisión que yo tomé, porque ella lo que quería era que yo me fuera a favor de ella y no a favor de ella. Y si viene ella y sale y le cuenta a alguien, le dice, te hicieron una injusticia. Le alimentaron más. Y si ella era la culpable. Eso es lo que hacía Absalón. Eso es lo que hacía Absalón. Y ese es el problema. Entonces, junto al camino, se comienzan, fíjese hermano, a alimentar las injusticias como buenas. Porque él le decía, eso es injusticia. O sea, le comenzaban a alimentar a alguien que era una injusticia cuando era lo correcto. O sea que junto al camino está la gente que me dice, no, él se equivocó, eso no estuvo correcto lo que te dijeron. No, eso no me parece bien. Mire, lo justo, mire, es bonito cuando uno se acerca, haga de cuenta que ella se acerca a mí y me dice, fíjate que pasó esto y esto. Le digo, no, él tiene razón en lo que hizo. Eso es una persona sabia. Pero como no quiero decirle nada incorrecto, te le digo, sí, sí, de verdad, qué injusto el que te habló. Pero la mayoría de la gente no hace. La mayoría de la gente dice, no, tuvo razón él. Tuvo razón en lo que te dijo. Por esto y esto y esto y esto. Entonces, junto al camino, se alimentan las injusticias. Como que fueran buenas, como que me han hecho daño. Y obvio que si a mí me alimentan una injusticia, a mí me alimentan una decisión que tomó alguien más con respecto a mí y yo lo veo como injusticia y alguien me alimenta que fue una injusticia, ¿qué cree que va a pasar en mi corazón? ¿Me voy a reparar o restaurar? No, me va a hacer más daño todavía. Y entonces lo que voy a hacer es que, por ejemplo, ella sabe que yo le hice una injusticia, alguien se lo alimenta, ella se va a apartar más de mí en vez de acercarse. Mire el daño. Por eso es que robarse el corazón del pueblo no solamente era que apartaba al pueblo, sino que hacía que el pueblo odiara a David por las decisiones que él había tomado. Y sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. De esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Este era el beso de Judas, hermano. A la vez que está tremendo esto, hermano. Yo, mire, sé que esos temas no son tan agradables, pero son necesarios. Porque nosotros tenemos que evaluarnos. ¿Estoy en el camino o estoy junto al camino? Si estoy pensando, me hicieron una injusticia y me alimenta mi injusticia, ¿en dónde estoy? Si estoy siendo infiel al Señor, ¿qué es lo que está pasando? Si estoy fuera del rebaño del Señor, ¿qué es lo que está pasando? Entonces la orden del Señor es caminar en el camino, no estancarse en el camino. El pueblo del Señor es comparado con un redil de ovejas, las cuales deben de seguir al pastor. Y eso es que el Señor nos compara con eso. Pero déjeme, yo le iba a leer esto, pero déjeme adelantarle porque si no, no me va a dar tiempo. Fíjese, el problema es que cuando se está junto al camino, otro problema serio es que no se recibe la palabra. No se puede, o sea, sí se recibe, pero no entra. No entra en el corazón. O sea que cuando comenzamos a evaluar lo que pasa al estar junto al camino, es que la semilla que debe de dar fruto, que debe de caer en la tierra labrada, si cae junto al camino, entonces ¿qué pasa junto al camino? Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero si la semilla se la robó el enemigo, que es la palabra, entonces ¿con qué se va a alimentar el creyente? ¿De qué va a pasar? Yo llevo 3 semanas escuchando la palabra, pero mi corazón se endureció. Entonces no logro alimentar mi vida espiritual. Y al no alimentar mi espíritu, entonces lo que comienza a resurgir es los sentimientos de mi alma. Y entonces mi alma es la que comienza a gobernar. Por eso es que necesitamos que la palabra entre a nuestro corazón, para que pueda gobernar nuestra alma, nuestro espíritu pueda gobernar nuestra alma. Pero solamente si entra y penetra en nuestro corazón. Pero si cae junto al camino, cae donde hay dureza de corazón, la semilla no va a dar fruto. Y si no va a dar fruto, ¿cómo vamos a cambiar? Si lo único que nos hace ser transformados, ser renovados, ser cambiados, es el poder de la palabra del Señor. Porque no es por decisiones humanas. ¿Cuántas veces nos hemos planificado nosotros? Ya no voy a continuar en esa conducta, en ese camino, esa manera de proceder, y seguimos. Porque el único que nos da la gracia y la fuerza solamente es el Señor. Pero para eso la palabra tiene que entrar dentro de nuestro corazón. Ahora la pregunta es: ¿por qué esta palabra, esta semilla que cae junto al camino, no germina, no crece? ¿Y por qué es que las aves se la roban? Mire, yo así lo he entendido, hermano. Y aquí hay muchas explicaciones. El problema es que, como lo puede ver acá, hay un campo acá que está sembrado. Aquí a la orilla hay un campo que está sembrado, aquí hay otro. Pero este sería el camino, es junto al camino, junto al camino. Lo que pasa es que cuando te has dejado pisotear el alma, tu corazón se puede endurecer, mi corazón se puede endurecer. Mire, nosotros no tenemos que permitir que la gente pisotee nuestra alma. No. Mire, por ejemplo, mire, haga un ejemplo, y esto es un ejemplo. Haga de cuenta que yo comienzo a tratar mal al hermano Steve, de una manera incorrecta, ofendiéndolo. Aunque yo sea su pastor, él tiene que poner un paro y decirle: pastor, discúlpeme, usted no me puede hablar a mí de esa manera. Si es mi pastor, es mi padre espiritual, pero perdóneme, usted no me puede tratar así. Él tiene que, pero si él se deja pisotear, usted puede endurecer su corazón y después él ya no va a querer recibir la palabra de Dios. No, hermano, él no tiene que permitir eso. Entonces, uno bien sabe cuando lo están pisoteando, ¿o no? Hermano, ¿si sabe usted o no sabe? Si alguien te está pisoteando, tienes que poner un paro. Tienes que tener carácter. Es que yo no me cuesta. No, tienes que poner un paro. No puedes permitir que la gente pisotee tu alma. Porque el problema es que cuando pisotea tu alma, endurece aquellas cosas que Dios puso en tu corazón. Endurece, por ejemplo, la amabilidad, la bondad, la ternura, el cariño. Y todas estas cosas desaparecen. No, el problema es que no solo son afectadas para la relación entre hermanos, sino es afectada para recibir la palabra de Dios. Entonces, no podemos dejar que áreas de nuestra vida se endurezcan, porque si se endurecen, se van a volver áreas proclives a estar junto al camino. Y la palabra que cae junto al camino, como están endurecidas, se endurece. Perdón, se la come el enemigo. ¿Y qué pasa cuando la tierra se endurece? Ese es el problema de la actitud que viene hacia la voz de Dios. Mire cómo lo dice aquí Zacarías. Pero no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los primeros profetas. Por tanto, Jehová de los ejércitos se enojó mucho. O sea que cuando se endurece el corazón, comenzamos a tapar nuestros oídos y no queremos escuchar. Endurecemos nuestro corazón y no queremos escuchar. ¿Y qué fue lo que le pasó a Faraón? No fue eso. Él endureció su corazón, no quiso escuchar. Y hermano, los estragos de no querer escuchar la voz de Dios lo trajo sobre todo el pueblo de Israel, sobre todo su pueblo de Egipto. ¿Qué pasó con esto? Entonces el diseño de Dios se le reveló a Abraham, que se volviera perfecto estando caminando en el camino. Entonces, la orden de Dios para nosotros es: no te puedes estancar. Sí puedes reposar un tiempo porque te has cansado. Mire, hermanos, inclusive nosotros lo hemos visto. Mire, de repente en la doctrina, por alguna razón, no podemos habilitar este martes para la doctrina, el otro martes pasó esto, el otro martes pasó esto. ¿Qué cree que pasa en el cuarto martes cuando viene la doctrina? Ya no viene. Hermanos, es increíble. Eso lo hemos visto. O sea que Dios nos hizo para tener un proceder. Y así son todas las demás áreas. Si dejamos de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, comenzamos a bajar la guardia. Y comenzamos a bajar la guardia y los únicos dañados vamos a ser nosotros. Entonces, en el diseño de Dios, la orden es la manera que vamos a alcanzar la perfección, la manera en que vamos a alcanzar gobernar aquellas cosas que Dios no quiere en nosotros, es caminando delante de Él. Pero si Él camina, yo tengo que caminar. Si la nube camina, yo tengo que caminar. Si el rebaño camina, yo tengo que caminar. No me puedo quedar reposado. No puedo. Y por eso los privilegios. Imagínense, hermano, aquellos que armaban el tabernáculo, ¿podían quedarse? ¿Por qué no se podían quedar? Porque lo habían armado en la noche. Al otro día se sonaba la trompeta que había que armarlo. Entonces ya ni tenían chance de preguntarse por qué no descansamos. Comenzaban ellos a armar y a seguir adelante. Por eso es que los privilegios son muy importantes. Meternos dentro de la iglesia en alguna área, porque nos ayuda a participar y a no quedarnos. Los privilegios de alguna manera nos vinculan, nos amarran al altar y no nos permiten quedarnos. Mire, por eso el ministerio Bernabé, la importancia. Hermano, mire, perdóneme que antes no lo hicimos, pero acuérdese que es en la medida que el Señor nos va abriendo el camino. ¿Qué es lo que queremos hacer ahora? El hermano Martín y su esposa Raquel se están encargando de toda la gente que viene por primera vez. Aquí vienen dos tipos de personas, o tal vez tres tipos de personas. Los que acaban de nacer de nuevo. Y la orden es que ellos se acerquen a ellos, los aborden, se contacten con ellos, están pendientes de ellos y los metan a la doctrina para que tengan fundamento. Y luego los introduzcan dentro del servicio de la iglesia en las diferentes áreas donde Dios los pueda usar para que se queden activos. Si alguien no aceptó de nuevo, sino viene de otra iglesia, lo mismo, meterlo a la doctrina e introducirlo dentro de la iglesia para que se active. Porque, hermano, le digo todo eso porque yo ya pasé por eso también. Hermano, yo venía de Guatemala, tenía un discipulado en Guatemala. Un discipulado en Guatemala. Más o menos de unas 40 personas. El Señor me usaba ahí, hermano. Vine aquí a Estados Unidos y me sentaron 4 años sentados. Mire que me pasó factura. Me pasó factura. Ahora, ¿era la culpa del pastor? No. Mire, a cada uno de ustedes Dios les ha dado cosas que Dios les va a pedir. A cada uno de ustedes cuentas. A mí me va a pedir cuentas. Me va a pedir cuentas del rebaño, pero también a cada uno. Que usted sabe lo que Dios le ha dado. Y lo que Dios le ha dado es útil dentro de la iglesia. Es necesario. Bueno, no hay ninguna parte del cuerpo que sea fuera de orden. Si te trajo el Señor a esta iglesia, los dones que Dios te ha dado son para usarlos dentro de esta iglesia. Y qué casualidad que nadie más los tiene, solo los tienes tú. Ahora, si no los usas, el Señor va a traer a alguien más. Pero cuando el Señor trae a alguien más, es porque me dio la oportunidad que los dones que me dio a mí los ponga en práctica. Pero si yo no quiero, alguien más va a venir. No, hermanos. Ponte a servir al Señor. Porque si estás sirviendo, no te vas a quedar descansando. No te vas a quedar junto al camino. Vas a estar caminando donde va el rebaño. Y si vas donde va el rebaño, tienes el redil, tienes lugares de descanso, lugares de reposo y una cantidad de cosas. Entonces, fíjese, pues, mire la orden, el diseño. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. Esa es la orden, esa es la orden. Anda delante de mí, camina delante de mí y hazte perfecto. En otras palabras, ¿quieres cumplir lo que Dios tiene para ti? Tienes que caminar. Si te quedas reposando, mientras el rebaño se quede reposando. Pero si el rebaño no reposa, tienes que caminar. Y si por alguna razón no le estás haciendo, busca dentro de la iglesia cómo involucrarte, cómo meterte dentro de las diferentes actividades. En este caso yo estuve 4 años sentados, pero fue mi responsabilidad de buscar al pastor y decirle: pastor, por favor, permítame servir en algún área. Ahora, cuando yo me voy a poner a la orden, bueno, yo predicaba, hermanos amados, en la célula que tenía. A mí me va a poner aquí a predicar porque yo ya soy bueno para eso. No, pues sí, ubíqueme donde quiera ubicarme. Ahora, fíjese, a veces, mire, hermano, normalmente, sabe Dios lo que le estoy diciendo. Normalmente, cuando haga de cuenta que viene Alicia y por primera vez, yo le digo: ¿dónde te hago? ¿Dónde has servido? Y todo eso, me dicen tal y tal área. Yo le digo: sirve en esa área. Pero a veces me ha pasado que en la noche el Señor me pone en mi corazón que no es esa área. Ahora, el problema es que ella está acostumbrada a esa área. Entonces yo vengo y le digo: mira, mi hijita, yo creo que en esta área debes de servir. Y si ella no quiere ir, pues ahí es donde Dios la quiere. Porque, ¿para qué cree que es más cómodo para mí? ¿Dejarla donde sirva donde ella quiera? ¿O buscarme yo la incomodidad de ella? No, pues yo le digo lo que Dios me dice. Y si, ahora, ¿por qué? Es que yo nunca he estado ahí, pero por alguna razón el Señor la pide poner ahí. Entonces, si ella es obediente, el Señor va a glorificar su nombre y se va a dar cuenta que en esa área donde ella no pensaba, el Señor le va a hablar de una manera muy especial. Entonces, lo que tenemos que hacer es que caminar en el camino de Él, y entonces viene la perfección. Y mire lo que dice la Biblia con respecto a eso. Por eso quedó registrado en la Escritura una figura espiritual de los que se van a ir con él. Mire cómo dice. Y Enoc, que significa consagrado, anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijas e hijos. El total de los días de Enoc fue de 365 años y Enoc anduvo. Otras versiones dice, Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, caminando con el rebaño, caminando donde va el Señor, se agarra a la perfección, es llevado y se va con Dios. Esa es la figura. Entonces hay dos figuras. Está la figura de Enoc, de los que se van con Dios y son los que caminan con Dios. Y está la figura de los que Dios los guarda en medio de los juicios, que la figura es Noé. Entonces yo lo que quiero es mejor, como dice aquí, ser trasladados, ser llevados. Pero para eso, una de las características es caminar donde Él anda, porque la perfección viene caminando donde Él anda, porque tal vez a mi parecer no es el camino tal vez que me gustaría, pero Dios en ese camino quiere trabajar áreas que yo no sé, pero que Él las sabe. Entonces fíjese, Pablo lo dice de la siguiente manera. Con eso no quiero decir que yo ya haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea perfecto. Otra vez hablando de la perfección. Pero sí puedo decir que sigo adelante. En otras palabras, como quien dice él, no he llegado a ser perfecto, pero entiendo lo mismo que Abraham, que caminando delante de él voy a llegar a ser perfecto. O sea, pero sí puedo decir que sigo adelante, porque sé que si sigo adelante, que sé que si sigo en el camino del Señor, que sé que si sigo caminando en pos de Él y no me quedo del tiempo que no me debo de quedar, voy a volverme perfecto. Y Él dice, porque solamente caminando estoy luchando por alcanzar esa meta. O sea que caminando es que vamos a estar luchando para alcanzar esa meta. O sea, hay una meta para cada uno de nosotros, pero esa meta solo se alcanza caminando, no reposando, no quedándose junto al camino. No, no, esa no es la orden. La orden es que debemos de alcanzar la meta. La meta es Él, pero para alcanzarla no debemos de dejar de caminar. Esa es la orden. Y entonces dice, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido. He decidido no fijarme en lo que quedó atrás. He decidido no estar pensando en lo que pasó atrás, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante. O sea, sigo caminando hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llamó a recibir por medio de Jesucristo. O sea que hay una orden. No nos podemos quedar junto al camino, porque junto al camino va a haber infidelidad espiritual. Junto al camino viene Amalek a quitar la identidad. Junto al camino, hermano amado, entra alguien que me alimenta sobre una injusticia y mi corazón lo va a herir más. Junto al camino comienza a ver como un vagabundo que comienza a desviarse, a estar fuera de los propósitos de Dios. Y eso no es lo que Dios quiere. Por eso es que nuestros ojos tienen que volver otra vez, hermano amado, al punto, al origen de todas las cosas. La orden es que nuestros ojos estén puestos en Él. Y por eso es que dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor una tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Cuando nos quedamos junto al camino, los pesos comienzan a cargarse, el pecado comienza a operar, la infidelidad comienza a operar y no vamos a poder correr. Y por eso dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y si el Señor lo puso dentro de ese rebaño, tiene que caminar en este rebaño. Tiene que caminar en la carrera que este rebaño está caminando. Porque de esa manera, hermano, si el Señor quiere que caminara otro camino, que hubiera otra visión, lo pone en otro rebaño, ¿o no? Hermano, pero es que aquellos hermanos están haciendo eso. Bueno, es la visión que el Señor les dio. A cada rebaño nos ha dado una visión de qué es lo que debemos de hacer, hacia dónde debemos de ir. Y si yo todavía estoy operando con la visión, y ese es el problema, que cuando estoy reposando, entonces no logro asimilar la visión donde Dios me puso y no logro olvidar lo que debo de olvidar. Por eso la Biblia dice, olvida la casa de tu padre y el rey deseará tu hermosura. O sea que muchas veces nosotros no queremos olvidar aquello, es que allá se hacía allá. No, hermano, si el lugar donde nos ha puesto el Señor, Él sabe, Él conoce. No estoy diciendo que seamos perfectos, pero vamos en ese camino. Estamos procediendo, buscamos la santidad, buscamos el temor de Dios, buscamos agradar al Señor. Y si lo puedes ver y puedes ver que eso lo está haciendo la iglesia, ese es el camino. Tienes que continuar. No te puedes quedar. Hermanos, no debe de estar sin hacer nada en la iglesia. Por favor. No debe de estar. Ay, pastor, pero es que usted quiere que yo reciba la doctrina. Hermano, si le quiere servir al Señor, ¿la doctrina será un problema? No dijo David, no le ofreceré a Dios nada que no me cueste. Si lo quiere es fácil. Hermano, si la doctrina no es para poner una carga pesada sobre alguien. La doctrina es para que sepas dónde estás parado, hermano. Porque lo que pasa es que si no estás bien parado, el problema es que cualquiera te puede hacer titubear y lo que construye se puede derribar. El que construye su casa sobre la arena, se derriba cuando vienen los vientos. El que lo construye sobre la roca, hermano, vienen los vientos y permanece. Si realmente quieres servir al Señor, la doctrina no debería ser un problema. No debería ser un problema. Al contrario, una bendición, porque la iglesia permanecía en cuatro columnas. Cuatro columnas permanecía la iglesia: la oración, la doctrina, la Santa Cena y la coinonía. La doctrina es importante y debe de servirle. Hermano, por favor, pastor, pero yo no puedo por mi trabajo. Pues busca, aquí tenemos cómo poder acomodarte. Pero debes de servir, porque el servicio te va a ayudar. El servicio te va a amarrar de manera correcta, te va a vincular y no te va a permitir. Por eso le ponía el ejemplo de los que armaban el tabernáculo. Sí, el Señor anoche lo desarmaron y tal vez no tenían ganas de armarlo, pero tomaban fuerzas. Y los que armaban el tabernáculo nunca se pudieron quedar fuera, nunca, porque siempre armaban el tabernáculo. El problema era para los que estaban reposando. Y entre más reposas, más se cansa uno, hermano. Hermano, perdóneme. No pasa. Es que mire, hermano, dormir es rico, pero si duermes más del tiempo, ¿no te levantas más cansado? No, de verdad, se levanta uno más cansado. O sea que el reposo es bueno cierto tiempo. O sea que un día le decía yo a alguien, es que necesitamos descansar. Ahí está la tumba donde dice, ahora descansa en paz. Ahí es donde debe descansar. Ahí está la tumba que dice, descansa en paz. No, hermano, nosotros estamos para trabajar ahorita. Para trabajar. Hermano, qué hermoso. Mire, hermano, vamos a estar delante de Dios. El Señor, mi hermano, así lo dice la Escritura. No estoy tratando de manipularle el alma. No, así dice la Escritura, que vamos a estar delante de Dios y el Señor va a premiar a todos. El asunto es, ¿qué te van a dar? ¿Qué te van a dar? ¿Una tujita de laurel? Ay, pero que sea, que sea de oro. Ay, eso ya vale mucho. Pues si las calles son de oro, ¿quién te la va a comprar? No, hermanos, debemos de buscar la recompensa del Señor. Y por eso es que tenemos que servirle. Todos los que están en la iglesia, todos los que están en esta congregación deben de servir. Nadie debería estar sin servir al Señor. Si tú estás sin servir al Señor, es porque tú quieres no hacerlo. Pero entonces hay estos peligros. Amalek vino a los que estaban reposando. ¿Qué más vino? un espíritu de prostitución, de infidelidad al Señor. ¿Qué más vino? La serpiente junto al camino. ¡Ja! Padre Santo. Yo no quiero el veneno, hermano, porque qué triste es ser envenenado. Qué casualidad que el antídoto para el veneno fue que lo vieran a él otra vez. En otras palabras, el antídoto para nosotros es no dejar de verlo a él. Hermano, mire, por eso es que el espíritu de joroba no lo tienen que quitar. ¿Qué pasaba con aquella mujer que tenía 18 años de estar jorobada? ¿Qué venía? Solo los pies, solo los errores de los hermanos. El espíritu de joroba es solo los errores. No se fijan en otra cosa. Hermano, perdóneme. Si usted y yo nos comenzamos a fijar solo en los errores, ¿nos vamos a animar? Ah, no, pero es que yo, pastor, yo soy un hombre intercesor, una mujer intercesora. Hermano, si solo nos fijamos en los errores, nos vamos a desanimar. Sí, hay errores. Todos tenemos pies de barro, pero también hay cosas buenas. ¿O no? También hay cosas buenas. Entonces, no, hermano. No, por eso es que Dios nos libre de estar viendo solo en los pies de barro. Porque ¿sabe qué es el problema? Que lo que uno siembra se cosecha. Si yo solo veo los pies de barro, ¿qué me van a ver a mí? Siempre me van a ver los pies de barro. Yo no voy a poder. Nunca me van a ver nada bueno. No, no, hermanos. Quiero terminar, hermano. En el camino, no junto al camino, no reposando. En el camino, en el camino, en el camino. Ahora la pregunta es, ¿estás en el camino o estás junto al camino? Cierre sus ojitos. Yo quisiera hacer una invitación. Pero cierre sus ojitos, por favor. Si estás junto al camino, yo te quiero invitar que pases al frente. Yo quisiera orar por ti. Quisiera activarte nuevamente. Porque no puedes continuar junto al camino. Yo sé que hay gente junto al camino dentro de la iglesia. Quisiera que no hubiera, pero sé que lo hay. Y tal vez por eso es que ha habido infidelidad. Tal vez por eso es que has perdido tu identidad. Tal vez por eso es que la serpiente ha venido a envenenarte. Pero hoy el Señor quiere restaurar tu mirada. Restaurar tu manera de ver. Y si eres honesto y sincero delante de Dios y decirle, sí, Señor, yo he estado junto al camino. Llevo mucho tiempo estancado en un lugar y no logro salir de ahí. Yo te invito a que pases al frente. Yo te invito a que pases y digas, Señor, aquí estoy. Y necesito tu ayuda. Necesito tu socorro. Necesito el auxilio de tu Santo Espíritu. Necesito que intervengas en mí. Yo no puedo continuar así. Y sé que hay más hermanos. Sé que hay más hermanas que están junto al camino. Y hoy te quiero invitar. Hoy te quiero invitar a decirte, ya no más, ya no más, ya no más, ya no más. No es ese el diseño de Dios para ti. El diseño de Dios para ti es que camines y te vuelvas perfecto. Y si hay alguien que no conoce al Señor, que no ha recibido al Señor, yo te pido que ahí donde estás levantes tu mano y digas, yo quiero conocer a ese Dios. Y seguir en pos de Él. Y levantes tu mano y digas, yo quiero recibirlo en mi corazón. pero siento en mi corazón que hay más hermanos, hay más hermanas que han estado junto al camino reposados demasiado tiempo. Y debes de pasar. Y hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón y atiende a la voz del Señor. Atiende a la voz del Espíritu Santo hablándote y diciendo lo que debes de hacer. El Señor quiere restaurarte, el Señor quiere renovarte, el Señor quiere hacer un cambio en ti. Señor, aquí están mis hermanos, están mis hermanas. Señor, mira, Padre, el tiempo que ellos llevan, Señor, junto al camino. Hoy están delante de ti, Señor, están delante de ti. Los hermanos diáconos y las diaconisas me pueden ayudar, por favor, a orar por ellos. Señor, estamos delante de tu presencia. Aquí estamos hoy delante de ti. Perdónanos si hemos perdido nuestra visión, hemos perdido nuestra mirada, hemos perdido, Señor amado, de vista. Nuestros ojos, Señor, se han perdido o se han desviado por otro lado. Pero hoy, Señor, queremos una restauración. Queremos una renovación. Reconocemos, Señor, reconocemos que no podemos estar junto al camino. No podemos permanecer junto al camino. No es el diseño, no es lo que tú quieres. Y por favor, hoy restáuranos. Por favor, hoy renuévanos. Por favor, hoy ayúdanos, Señor, por favor. Clamamos, clamamos que pongas colirio en nuestros ojos. Clamamos que pongas colirio en nuestros ojos, Señor, y nos restaures, nos renueves, Señor. Padre, todo aquello que ha afectado nuestro caminar, todo aquello que ha afectado nuestro camino, hoy, Señor amado, renuévalo, renuévalo. Vuélvenos esa mirada del cielo. Permítenos poder ver nuevamente.